En casa de Herrero, es radio.
Al principio y luego
a mí me fascina y me vuelve reto.
Él me cae bien, ¿eh? Él me cae bien.
No, pero es que él a mí me cae bien y su literatura me parece extraordinaria.
Es lo que es.
Pero estás de acuerdo que lo de Lovecraft,
Lovecraft sucio,
no. Es otra cosa, no tiene nada que ver.
Es un brochard de Houellebecq en la película.
Estamos ya en directo.
Sí, bueno,
estamos en directo.
Ahí. Es que Houellebecq
tiene la luz roja, vosotros estáis hablando y yo, ¿por quién soy yo para cortar?
Hombre, por Dios, por Dios.
Ahora, ahora contextualiza, ¿de qué diablos estáis hablando?
Estábamos hablando de Michel Houellebecq, que es una de las grandes realidades ya de la narrativa francesa contemporánea.
De la película
que acaba de sacar una película que es una especie de reality show en la que aparece secuestrado el bueno de Houellebecq por una cuadrilla de personas muy heterogénea.
Pero es que esto tiene que ver con un episodio real.
Dice Carmen Arreaza que no.
Digo que no.
En la fase de promoción de una de sus novelas, no recuerdo la cual, la última probablemente.
El mapa y el territorio, creo que era.
No, el mapa y el territorio, la anterior. ¿Cuál era la anterior?
No, no quiero llevarte la contraria.
No, la posibilidad de Inil.
No, ¿cómo que no quiere llevarle la contraria?
Creo que es el mapa y el territorio. Pues, es verdad que...
¿Queréis llevarle abiertamente la contraria?
Ahora lo confirmo. Creo
eso
que
no es lo importante. Lo importante es que él estaba en Almería.
Y especulan con que le han secuestrado. Y él
incluso los extraterrestres.
No, pero no,
le llegaron a secuestrar.
El demente de Houellebecq desapareció.
No, claro. Le falló la línea de teléfono, dice.
Le cortó la telefónica por falta de pago el teléfono. Y entonces estuvo 3 días que la gente se creyó.
Claro,
lo de falta de pago es por despiste de Houellebecq, no por mala fe de él, que es un buen ciudadano.
También se interpretó como una operación de promoción del lanzamiento de la novela.
¿Me quieres explicar entonces, en la película esta autorreferencial que ha hecho, de qué lleva el asunto?
No, ese asunto no sale. Pero ese asunto, es decir, esa
origen
apareció en la prensa.
Esa desaparición de Houellebecq.
¿Quién lo ha secuestrado? Y ese es el punto de origen de este otro secuestro que no tiene nada que ver. Este secuestro es un secuestro que no se sabe por qué lo han secuestrado. Es que las propias personas que lo han secuestrado tampoco saben por qué es. Y lo que es curioso en la película porque es el síndrome de Estocolmo al revés. Es decir, se produce una relación emocional, una dependencia emocional de los secuestradores con el secuestrado, y no como suele pasar en el
secuestrado de Estocolmo, con respecto a los secuestradores. Sí.
Bueno,
la primera vez que ocurre es el escritor neoyorquino cuando aquellos tipos razan al niño y acaban diciendo, por favor, que se lleven el niño. Es la primera vez que pasa aquello, ¿te acuerdas?
Pues vuelve. Deberían haber pensado lo mismo los secuestradores.
Pasó igual, llévense a este hombre, que no podemos más.
Luis, llevaba razón, déjame que lo diga. Era el mapa y el territorio.
Tenías razón.
Tenía razón yo,
sí. Cómo me gusta que le hayas mojado la oreja a...
Pero eso es un detalle anecdótico sin importancia.
No, sí.
Pero es verdad que se especuló con que había desaparecido. Bueno, y él se lo tomó con mucho sentido del humor. Y cuando le ofrecieron este proyecto, dije, ¿quién lo va a hacer mejor que yo?
También desapareció en el mes de mayo, recordadlo.
Hay que hacer una película sobre tu desaparición.
No, tú no desapareciste.
Anuncié que desaparecí y desapareció.
Anunciaste que...
Ni siquiera 3 días, que estuviste como...
Se sabe perfectamente dónde estuvo.
En Soria.
Oye, ahora hablamos con algún... Para hacer la película.
Ahora también
de la
sabemos que Houellebecq se quedó con la línea telefónica cortada.
Bueno, pero
en aquel momento no.
Pero Luis, ¿tú no crees que tú, que tienes mucha influencia, sobre todo habla con algún productor para que rodemos el mes de desaparición de Fernando?
Pero
hacemos de secuestradores.
¿Cómo se llama la película de Houellebecq?
Secuestro.
Secuestro.
O el secuestro.
El secuestro, yo creo que incluso aparece su nombre también. O sea,
sí,
que
no, aparece Houellebecq, punto, el secuestro.
Pues aquí sería Dragó, punto, el secuestro.
No, el secuestro.
Dragó, la fuga.
¿Qué fuga?
¿Una fuga?
Dragó, unusual sería, es decir, Dragó y sus holganzas de siempre.
Oye, podríamos hacer un filme que tuviera también toques eróticos y podríamos llamarlo Tocata y Fuga de Dragó, como la que tú hiciste, Tocata y Fuga de Lolita.
Dios de mi vida y de mi corazón.
Hombre, algún toque erótico hubo, ¿no? Oye, por cierto, hoy tratadme con sumo mimo. ¿Sabéis lo que he hecho esta tarde?
¿Qué? Tengo un miedo.
No pasa nada. Me he puesto en la cabeza 100 inyecciones.
Joder.
Milimétricas.
Pero para teñirte el pelo.
No, ¿qué coño para teñirme el pelo? No, 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 no. No os voy a decir para qué. Digamos que me he puesto 100 inyecciones mesentéricas. Un tratamiento mesentérico de oligoelementos. Vale. Selenio, zinc, manganeso, con una pistola, pum, 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 de 2 milímetros cada uno.
Te han explicado que eso no te vuelve listo.
No era para volverme listo, eso.
Oye, pero duele.
Estoy ando pero sobrado.
Duele, Fernando.
Duele un poquito. Joder. Hombre, de hecho, la doctora que me lo ha puesto se ha quedado asombrada de que no he movido un párpado. Uf. Aquí generalmente la gente pide ibuprofeno, cosas así.
Como cuando te meten las.
Como grapas, ¿no? Como
grapas, ¿eh? Sí.
Ya os contaré para qué sirve, pero antes quiero.
Para lo que sirva, yo no quiero.
No, a ti te va a venir bien y a ti también. A los tres os vendrá bien.
Pero para lo que sea este precio, tú te pondrías 200 disparos.
Yo soy un cobaya y únicamente hablo de las cosas cuando he comprobado su eficacia. Cuando haya comprobado la eficacia, revelaré.
¿Pero tiene que ver con la salud interior o con la exterior?
Con la exterior.
No nos interesa nada.
Pero la potencia
nada.
Sexual
no os interesa nada vosotros que andáis todo el día con dietas para adelgazar.
¿Pero qué dieta? No,
es cosas de
o sea, que quieres adelgazar
no, que no
con
para,
inyecciones.
No es para adelgazar, no es para adelgazar. Yo además...
Pues, ¿cuándo? Fernando, ¿cuándo sabrás tú que ha salido bien todo?
Bueno, es que esto era solo el comienzo de un determinado tratamiento. En enero.
En enero podrás recomendárnoslo a nosotros y a los oyentes.
Sí, señor.
Que se puncen la cabeza.
¿En serio?
Sí, señor.
Si tiene efectos secundarios
no,
también, por favor.
Es solo la primera vez. Esto incluso era opcional. Luego hay un tratamiento mucho más sencillo que es el que ahora comienzo.
¿Te ha gustado por hepatar a la doctora?
No, bueno, ya, se
ha
acabado
a mí la doctora.
Se ha acabado. Esta es una conversación que no da más de sí, hacedme caso. Carmen Arreaza, desde el lunes pasado, el día en el que con la ausencia significativa de García, que estaba todavía de vacaciones...
Su moreno lo corrobora.
Debutó esta sección. ¿Qué ha pasado que te haya llamado la atención en el mundo, digamos, cultural, por llamarle de alguna manera?
Pues fíjate, me alegra que vengan todavía pensando en lo que hablábamos la semana pasada de Houellebecq, que su película se presentaba en el Festival de Venecia. Bueno, pues ayer se presentaba el palmarés, quien había recibido los premios más importantes, y se iba con las manos vacías algunas de las que habían sido las más llamativas del festival. Una de las que me ha llamado a mí la atención, no sé si habéis tenido ocasión de husmear algo sobre esta película, es la de Pasolini, que está dirigida por Abel Ferrara y que la protagoniza, encarna al propio Pierpaolo Pasolini, Willem Dafoe. Es una de las películas que se ha anunciado como la que va a resolver ese gran misterio que lleva 40 años coleando en Italia y que al final se ha quedado en agua de borrajas.
Porque
y seguimos con lo mismo.
No desvela nada.
No desvela nada, aunque sí que se había vendido así. El director es muy... aprovecha siempre las circunstancias para, bueno, hacer una promoción extra con estos. Voy a desentrañar esta gran incógnita que hasta ahora, bueno, pues continúa siendo una incógnita.
La muerte de
Pasolini. Yo traté bastante a Pasolini, ¿sabes? En mis años de...
¿Pero tienes coartada?
No, su muerte me pilló en Japón. O sea, sí, tengo coartada, sí, bien. Sí.
¿Y por qué lo trataste a Pasolini?
Bueno, él era... tenía bajo su protección una sobrina, Graciela, que vivía con él y con su madre, porque él vivía con su madre en el Eur, aquel barrio que había edificado
Eur
futurista,
fascista,
el Eur, Mussolini, ¿no? Y entonces era muy amiga, esta Graciela, de la abuela de Ayanta. Y entonces a través de esta relación, y luego a través de Moravia, un poco el mundillo intelectual, tuve bastante relación con él, sí.
¿Qué tal era?
Antipático. Era un hombre un poco agrio, áspero, no era un hombre simpático, muy duro.
Ahora es curioso porque como personaje realmente ha trascendido las fronteras de su propia literatura y su propio cine y se ha convertido en personaje, por ejemplo, de novelas gráficas, de cómics.
Por la muerte que tuvo.
Claro,
por la muerte y porque además él fue un personaje muy incómodo tanto para la derecha como para la izquierda en Italia, ¿no?
Él era, parece ser, que o creyente o muy respetuoso con el catolicismo.
Bueno, vamos a ver. Hizo esa película,
sí, pero digo que además...
interpretada por un español, por Enrique Irazoqui, al cual también yo traté.
Con un gran respeto hizo la película. Ya
era comunista, Enrique Irazoqui era comunista, y él hizo esa película, y el papel de la Virgen él lo hacía su madre.
Enrique Irazoqui no es también poeta. No, hay un Irazoqui que es poeta, pero no sé si será el mismo, que tendrá unos 70 años ahora.
Tendrá unos 70 años.
Es que lo mismo, es que no sé si era Enrique. Vive en París.
De Pasolini.
Pero a mí me contó Pasolini, yo le hice una entrevista, y me contó por qué él era homosexual. Y él era homosexual porque tenía tal fijación, tal amor hacia la madre, hacia su madre, que en todas las mujeres... veía a su madre, entonces era incapaz de hacer el amor con una mujer porque había un elemento incestuoso, por así decir, simbólico, ¿no? Es una explicación muy curiosa, ¿eh? Y de hecho luego corroborada por el hecho de que convirtiera a su madre en la Virgen María en la película del Evangelio según el Mateo.
Según Mateo, sí. Que lo hizo con el mayor respeto del mundo.
Lo hablábamos otro día.
Lo hablábamos el otro día. Y que ahora el Papa nuevo acaba de decir que es la versión mejor que se ha dado de Jesucristo en el cine. para él. Y yo creo que también.
Él, cuando se produjo el mayo francés, tuvo una reacción que, bueno, que tuvo repercusiones en el mundo entero y naturalmente en Italia, el movimiento estudiantil y tal. Publicó un artículo que levantó una polémica formidable que se llamaba, empezaba diciendo, vi odio cari studenti, os odio, queridos estudiantes. Porque él los acusaba de ser, bueno, niños de papá y
pequeño burgués,
etcétera.
¿Y de su muerte tenéis alguna teoría especial a propósito de ella?
Fue una reyerta, unos tipos que bueno, él conocía.
Bueno, tuvo un, en fin, un ligue con nuestro ragazzi di vita, ¿no?
Eso, sí.
Que era donde él se iba a ligar, ¿no? Porque él ligaba siempre
en una playa o algo así, ¿no?
En una playa de
Nostia.
Pero entonces, es que lo masacraron, ¿eh? No se limitaron, no sé, a golpearlo y matarlo.
Destruyeron la cara.
Pasó el coche por
ahí. Pero uno de los chicos, por lo visto, en la novela gráfica que he leído yo, el cómic reciente que ha aparecido en Italia, ahí habla de que uno de los chicos que participó en esa matanza era viejo conocido de Pasolini.
O sea, decían que eran amantes.
Bueno, él tenía un amante, un chico de eso que se llama Pelosi, porque él había escrito esta novela Ragazzi di Vita, ¿no? Donde precisamente pues, hablaba de todo este mundo, de los chicos de los suburbios de Roma que se entregaban por dinero, chaperos en definitiva, ¿no? El mundo de los chaperos, que él lo frecuentaba mucho. Porque él tenía, bueno, esta especie, esto que los franceses llaman la nostalgie de la boue, ¿no? La nostalgia del cielo. De era un típico representante de esta nostalgia del cielo.
Era de Baudelaire,
muchos,
¿no?
Artistas tienen.
De la
sí,
es de Baudelaire,
sí.
De hecho, Pelosi fue el único condenado, estuvo 7 años en prisión, pero es verdad que es un tema que nunca se ha cerrado en Italia y en un típico programa de estos estilo quién sabe dónde, en 2005 confesó que él no había hecho nada y que ya aparecieron dos hombres allí que le apalearon, literalmente,
también lo
y que él simplemente cogió el coche y le pasó por encima sin pretenderlo y que, bueno, pues tenía 17 años, no sabía muy bien ni cómo tenía que reaccionar y fue el único que pagó político. Con prisión.
Sí, hay que, yo creo que ahora no está tampoco en tan en boga el tema del asesinato por temas homosexuales, ¿eh? Creo que se le ha dado la vuelta a ese tema y que ahora se habla más bien de otro tipo de causas.
Sí, político.
A propósito de Pasolini, bueno. Dices, pero yo creo que todo esto está viniendo también a darle una cierta campaña publicitaria a la película, que se supone que va de eso, se supone de contarte lo que pasó, sobre todo en el final, que es la parte más misteriosa, menos aclarada de la vida de Pasolini. Yo no la he visto, tampoco tengo... Mi pasión cinematográfica por Pasolini es manifiestamente descriptible. O sea, a mí me parece pesado, con plumbeo...
A mí es mínimo.
A mí como director de cine no me interesa lo más mínimo.
Él no, a él no le interesaba.
Las dos primeras, Mamma Roma, sí. Era una película neorrealista, sí, en definitiva, claro. Y la del Evangelio es un... Pero ya luego
para mí la que me gusta es el Vangelo, el Vangelo Secondo Mateo.
El Vangelo Secondo Mateo.
Pero, ¿es de Vangelo o Vangelo?
Vangelo, ¿no?
Vangelo, el Evangelio, ¿no? Sí. Vangelo.
Pero queda desangelado. Si es que tú ten en cuenta que el Evangelio es una especie de, yo qué sé, llamémosle antología de frases, pero le falta la continuidad. O sea, si tú coges como hizo él... Todo lo que sale en la película es textualmente lo que aparece en el Evangelio según San Mateo.
Sí.
Por lo tanto, no añade nada. Pero claro, al no añadir nada, son frases
son fragmentarias, es un tema
muy inconexas porque les falta...
Bueno, pero lo que tiene fuerza es la imagen.
Sí,
una,
bueno, tiene...
Una imagen terrible, de desoladora. El que siempre había estado en un mundo de pobreza y en un mundo... Pues entonces saca un... Pues no sé, saca la llegada de él, no es esa cosa gloriosa... El domingo de Ramos, todo. Él hace otro mundo. Jorge, más parecido a lo que yo a un documental del Nodo.
Es una película que hay que entenderla también en clave política, ¿eh? Porque sí, pero... él rueda la película en la Basilicata, que era una de las regiones del Mezzogiorno italiano más deprimido.
Ya, claro, se han rodado luego muchas
veces. Era
donde
transcurría también la novela de Levi, Cristo se ha parado en Éboli. Cristo se enferma en Éboli. Cristo hasta aquí no llegó, aquí impera la injusticia, la pobreza, etcétera. Y quiero decir que esto por parte de Pasolini era intencional, ¿no?
¿Tú viste la película?
Sí, claro, claro.
Yo no.
Sí, sí.
También, vistas ahora...
Un bestseller,
la novela biográfica, es la llegada de él a esa estación y la gente que le va a hospedar y su vida en el exilio. Pero, vistas ahora, todas tenían una carga emotiva en su momento muy grande cuando las veías y ahora se ha despojado eso, la ves más como película.
Hombre, es que en aquellos años la cultura italiana estaba muy politizada, sí, toda ella.
Toda.
Cine, la novela, la
música... Y luego Italia impregnaba mucho todo el tejido cultural universal, porque no solo... en el cine, sino en la literatura, por ejemplo, también en la música. Italia tenía un protagonismo que no tiene ahora.
Pero bueno, yo creo que la película sigue siendo... si tiene una película que va perdurar en el tiempo es esa Pasolini.
El Vangelo.
La del Evangelio del Cristo.
Porque pues, es atemporal. Y siempre lo que ves es unas caras. A él le gustaba a la gente eso, los sin dientes, ¿no?
Mellada.
Todo ese mundo. Y eso debía aproximarse. Yo siempre digo que era como un nodo de la época, como un documental que se hubiera filmado de verdad en esa época. Las ropas no son ropas preciosas como hemos visto en otras películas de la
época. Bueno, pero eso vale para el neorrealismo en general. Vale para la don de bicicletas, vale para...
No, pero en el caso de Pasolini además... Había un feísmo añadido.
Sí, había un feísmo.
Además, claro, hay un feísmo añadido.
Esta nostalgia y película, de la Bú también, ¿no?
Y la película está más, ¿cómo te diría yo? Más intentando trasladar su emoción que en otras. Otras son más desmañadas.
Bueno, y es por
eso. Lo mismo. Pero en esta está
esta como película de ULB que hablamos hace un momento, bueno, ahí hay un verdadero regodeo en el feísmo. Claro. Todos los personajes, todos los escenarios, todos los muebles, el vinacho que beben, los cigarrillos que fuman, todo es feo en esa película.
¿Y cómo fuma de raro, verdad?
Bueno, porque él
se rompió un dedo, ¿no?
Él explica que se rompió un dedo. Entonces, en lugar de fumar entre este dedo y este, fuma entre el dedo corazón y el dedo anular.
Pero la última vez que le vi yo...
Otra particularidad más que envuelve el personaje.
¿Y sabes lo que él hace, por ejemplo? Si en un teatro, que es la última vez que le vi yo, no recuerdo dónde, porque le he visto varias veces en la geografía española, empezó a fumar en el escenario y le dijeron que por favor que deje de fumar porque hay un dispositivo según el cual si alguien en el escenario fuma empieza a salir una agua por toda parte.
Eso hay en los hoteles.
Y estaba todo el mundo acojonado, con perdón. Sí. Y Houellebecq seguía fumando así tremendamente con esos dos dedos.
Todo lo contrario, que ya me he leído, se lo dije a Luis Alberto, el libro de Kirk Douglas, con 95 años, el ahora tiene 97, sobre sus recuerdos de cuando él produjo la película Espartaco. Es todo lo contrario, claro. Allí lo que querían era la perfección absoluta. Echaron por eso a Anthony Mann del rodaje porque no les daba lo que ellos pensaban. Yo creo que estaban equivocados. Porque el arranque de Espartaco, que es todo aquello de las minas de azufre, es una maravilla. Es una maravilla. No se te olvida nunca. La cara de él cuando le muerde a un tipo, le muerde en la pierna y la tienen que dar para dejarlo sin sentido. Todo eso es una maravilla. Pero bueno, les gustó más Kubrick. Lo que pasa es que Kubrick, que ya lo he leído yo en la biografía esta de Jim Thompson, que le roba a Jim Thompson el guión de la película suya, de la novela esta donde asaltan el hipódromo, el Atraco Perfecto, la firma él y le pone
Hayden.
Sí, y le pone diálogos adicionales. Y aquí, como no puede firmar, que es el argumento Dalton Trumbo, porque está todavía con la caza de brujas, cuando llega Kirk Douglas al final y se están planteando, dice Kubrick, oye, la firmo yo. ¿Cómo que la firmas tú? Dice, sí, que poner escrita y dirigida por Stanley Kubrick. Dice, pero a ti no te da... reparo.
El otro que estaba abuelita.
Kubrick, que nunca ha escrito, y se le nota en sus guiones cuando los hace solos, como la adaptación de Arthur Schnitzer, aunque tuvo un escritor que no los deja firmar.
A mí no me gustó esa película.
Bueno, pues ¿cuál? Él
Eyes Wide Shut.
Es tremendo. Al final este que escribió un cuarto de millón de palabras, según ponen, Dalton Trumbo.
Fíjate.
Un cuarto de millón bien. De palabras, ya está bien para que lo firme solito, ¿no? Pues este estuvo a punto de quitarlo, ¿no? Es otro mundo. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que él ha debido de unir sus recuerdos, los ha dictado, gente le ha echado una mano y le ha ordenado todo aquello. Entonces lo que tiene valor son las cosas en primera mano que él cuenta.
Oye, cuando ¿qué sabes hacerla? De esta biografía de Judy Garland?
No, se ha
dado mucho que hablar también.
No lo he leído.
No, va a salir ahora. No sabía.
Sí, ha salido una biografía de Judy Garland. Yo
la he visto. Pero de Judy Garland sabemos lo básico, ¿no? Quiero decir, no creo que de Judy Garland vayamos a descubrir ahora cosas muy
interesantes. Bueno, esta biografía hablan como...
No, pero es más completa o lo que sea.
Etcétera, ¿no?
No sé, yo creo que la vida de Judy Garland se ha llegado hasta el teatro. O sea, hay todo tipo de versiones. Salvo que efectivamente haya permanecido algo oculto, pero su drogodependencia, su vida solitaria, sus depresiones.
No creo que insista en su relación con Toto en el rodaje del Mago de Oz.
No.
Toto es el perrito.
No.
No estaba pensando en Toto, el actor italiano.
No, Toto el perrito.
Bueno, lo que te quería decir, siendo dos películas políticas, tanto la de Pasolini como la de Kubrick o la de Kirk Douglas, que fue el productor y una de las partes importantes del éxito de esa película le corresponde a él, que ha producido además películas muy buenas. Pero yo creo que ahí el trabajo de Dalton Trumbo es... Porque él coge la novela de Howard Fast y la cambia de arriba abajo. Dice, no, aquí vamos a hacer la historia...
De Howard Fast.
Y dice, yo quiero la historia de un animal, ¿cómo lo vamos a hacer un hombre? Y a ese hombre, ¿cómo le vamos a dar un alma? Y eso está en la película. cómo este tío va transformándose y al final va dando paso a un personaje realmente maravilloso. Y Kubrick se negó a hacer la escena de Yo soy Espartaco, que es la mejor de la película. Hasta que este lo cogió con el caballo.
Es como se titula el libro de Kerr Douglas, ¿sí? Yo soy Espartaco. ¿Sabes?
Claro, pero es que lo mejor de, es cuando llega el general romano y dice, al que me diga quién es Espartaco queda perdonado y no sé qué, no sé cuánto. Y se levanta uno y dice, yo soy Espartaco. Inmediatamente dice otro, yo soy Espartaco. Y otro, yo soy Espartaco. Y fueron a grabar en un estadio de fútbol de 80.000 personas el rugido de la multitud y les dijeron, por favor, si querían colaborar en la película y que dijeran nada más, yo soy Espartaco. Y toda la multitud que está metida en la película, 80.000 voces, dicen, yo soy Espartaco. Y lo metieron. Pues eso no lo quería Kubrick. Le dijeron, estás equivocado, pero si esto es el corazón de la película. Claro. Ahí es donde todo el mundo da el paso de decir, oye, estamos haciendo algo que merece la pena, aunque sabemos que vamos a perder, porque son muchas legiones romanas, y aunque estemos preparados, no vamos a perder con ello, ¿no? Y bueno, y el libro está muy bien, y contado por un hombre de 95 años que cuenta sus recuerdos, pues tiene ese valor, cuando dice, yo entonces era más, no sé, me cabreaba más, ahora menos, y cuenta pues las pequeñas cosas, los celos de Charles Laughton.
Yo estoy viendo una serie de televisión que se llama Espartaco.
Sí, claro, fíjate tú
lo que se murió el actor principal después de hacer la primera tanda, ¿no?
Han puesto a otro, ¿no?
Han puesto a otro.
Espartacus.
Es de estas llenas de sangre por todas partes, ¿no?
Sí, hay una, han hecho una muy
muy cabezas cortadas.
Estilo Roma. Como la,
sí, bueno, Roma era muy buena.
Pues estás bastante ocioso, ¿eh? Si estás viendo esa serie, quiere decir que te sobra el tiempo por los cuatro
cortados. Por las noches, una horita, por favor.
Hombre, pero es que tienes opciones mucho mejores.
¿Sabes a qué hora me acuesto? 8:30, 9:00.
Bueno, pero que
entonces, hombre, pues estoy un par de horas, leo, pero veo, sí, una serie.
Pero que veas una serie no me parece mal. Te digo que puestos a elegir series, esa debería estar la 214 en tu prelación.
Que
no,
prioridad. Que las otras 213 que yo veo visto, son las que me cuelga mi secretario, Javi.
Bueno, pues dile a tu no secretario. Aparte de mi amigo Arci, que me cuelgues una que solo son 8 horas.
Si he visto,
se llama True Detective.
La tengo. No he empezado a verla todavía, pero 8, la tengo.
Son seguidos. Sí. Oye, y acaba y acaba, ¿eh? O sea, no hay
ahora, 8. Ahora ya la has visto.
Yo la he visto hace mucho tiempo.
Otra recomendación del oyente.
Si la he visto hace mucho tiempo.
Ya, esta me la han recomendado, Vikings, pero no la tengo. Oye, pero he visto este Vikings. Año. He visto Mad Men, he visto Los Soprano, he visto Espartaco, he visto
Breaking Bad, que estabas
viendo. Breaking Bad entera. ¿No? Desde Deadpool. La primera estaba, he visto un montón.
Vamos a hablar aquí en Cowboys el próximo viernes u otro de la influencia de las series en el cine y cómo.
He visto el ala oeste de la Casa Blanca.
Sí. Esa me gusta a mí mucho. Y me gusta True Detective. Sí, pero ya no van a ser los mismos actores.
Políticos repugnantes.
Y Sherlock Holmes está muy bien también, el personaje.
Sí, me gusta menos. Yo, a mí me gusta mucho, otra que tienes que ver es Deadwood, una de los...
Deadwood.
No, esa no la he visto.
Tres temporadas.
Hay muchas que no has visto.
Pero pues ¿cómo puedes ver tanto? Porque yo veo, por ejemplo, Los Soprano y veo los primeros...
Los Soprano se tarda un año en verlos.
Me gusta el 1, me gusta el 4, cuando él mata a aquel tipo. Hay 4 o 5 que me gustan, no todos. O sea, que yo, luego ya ver más de lo mismo, ¿no?
Chico, yo me enrollé con ella y todas las noches me veía uno o dos.
¿Cuál?
De los Soprano.
¿Cuántas películas ves?
No, una y a veces ya ahora, si me enrollo mucho, dos.
Dos. Bueno,
cuando pues estoy huido en estas lejanas tierras,
veo dos. Buena que veas Downton Abbey también.
Downton
Abbey. Una serie inglesa, tipo arriba y abajo.
La que empecé a ver y vi un corto y me aburrió.
Original.
La tengo colgada, pero me aburrió y no la he recuperado. Y todo el mundo dice que es buenísima. Incluso hay gente que dice que es la mejor de todas, The Wire.
A mí no me gusta.
A mí me gusta, mucho.
Estamos
muy
en
intensa,
tu...
muy densa. No, yo la he empezado.
Yo he acabado del tresillo ese, me gusta. Ese tresillo del descampado ya vale.
Yo naranja y me gusta.
Sí, no me gusta tanto porque es el The Wire es el cable, lo que te pone sí, para escuchar, ¿no? Pero no, pero si podéis ver, yo hazme caso, la de Downton Abbey es muy buena.
No está seguro que no es un texto
además.
Clásico de Downton Abbey.
No, es original.
¿Seguro? Pues sí. Tiene toda la pinta.
Hombre, claro, parece Retorno a Brideshead, parece ese tipo de serie. Donde está muy bien construido porque empieza, va a empezar la Primera Guerra Mundial.
¿Está doblada o no?
¿Tiene
no está doblada? Yo en inglés no entiendo ni papa.
Está doblada.
¿Doblada o la puedes ver en versión original subtitulada?
Yo doblada.
Bueno, pues esta inglesa pierdes mucho porque no es lo mismo como hablan.
Sí, ya lo sé.
Ingleses, cómo hablan los señores y los criados.
Los criados.
Eterna discusión con allá.
Son más duros a veces ellos.
A verlas con subtítulos.
Yo también, pero no, yo también, y si me quedo solo cada vez que sale ese debate. O sea,
pero bueno, bienvenido a este minoritario.
Oye, ¿visteis una película muy importante también de televisión hace años? se llama La saga de los Forsythe sobre la obra de Goldsworthy.
Sí, claro.
Qué bonita era.
Pero eso hubo también una película, un largometraje, ¿vamos?
Un largometraje, pero una serie también, hombre, muy Pete importante. Gerson.
Se llamaba
Walter Pitt Jones.
¿Sabes cómo se llamaba? La dinastía de los Forsythe. Sí. Los... Errol Flynn, sí. Gary Gerson, Walter Pitt Jones, Robert Cummings, eran todos.
Es que es buenísima esa saga, ¿eh?
Recuerdo perfectamente. Oye,
ahí sale el viudo Ríos.
Hablando de Rolf Flynn, el otro día volví a ver mientras pedaleaba, mejor dicho, sí, mientras pedaleaba La carga de la brigada.
Ah, buena película, ¿eh?
Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Raoul Walsh.
Bueno, ¿cómo era la de Tennyson? Tú lo sabes, avanzaban los...
No me acuerdo cómo era exactamente.
Los 700, algo así, ¿no?
Ah, no, 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 que no. Murieron con las botas.
Ah, esa es mejor.
Es buenísima.
Esa es la de Little Big Horn.
Pero esa es una historia absolutamente apócrifa.
La carga de la brigada ligera no era de Tony Richardson.
No, ha habido dos.
Ahí sale un Custer absolutamente idealizado,
sí, sí, completamente irreal, defensor de los indios.
Las mejores secuencias son como se crea el himno del séptimo de caballería.
Sí. Allí en la taberna aquella, ¿no?
Cómo van entrando las diversas bandas y las músicas y cómo va cogiendo la orquesta fuerza.
Pero La carga de la brigada ligera, no es que eso no lo ha visto desde in illo tempore, pero ¿quién era el director de La carga de la
brigada? Michael Curtis.
Bueno, la primera.
Yo vi tantas veces el tráiler. El tráiler lo vi tantas veces en el cine Ibiza, porque a lo mejor lo vi 15 días antes de que se pusiera, estaban poniendo eso. Y me acuerdo que decían... el famoso director de cine Michael Curtis decía, es el que va a decir acción y empieza la carga y entonces se unían varios fragmentos de la película con la carga y entonces se veía un baile y él le decía a ella, ahí tienes todo lo que impulsa el mundo a subir su curso, el amor, el odio, la rebeldía, el orgullo, pero todo eso no tiene nada para mí. ¿Sabes por qué, Ilsa? ¿Por qué? Porque te quiero. Curtis hace no sé qué, no sé cuándo, para petarse tras los barracones, para. Era impresionante ese trailer. No le he olvidado mi vida.
Bueno, hoy he visto un titular,
era maravilloso, todo.
En el mundo donde todo. Puesto en boca, me parece, de Dustin Hoffman, que decía, empalmando con la discusión que tuvimos aquí el otro día sobre la decadencia del cine debido a los efectos especiales y demás, dice que estamos viviendo el momento de la historia del cine en el que peor cine se ha hecho.
Cosa claro, que no es justa.
Yo estoy de acuerdo.
Hay excepciones.
No, peor cine se ha hecho.
Fernando, hay excepciones. Los Guardianes de la Galaxia es una maravilla.
Error. Claro que hay excepciones. Que confirman
eso, dicen todos que es un error.
Hombre, no lo dudas,
No, yo me comprometí a verla para dirimir esta...
Los Guardianes, ¿la has visto?
Yo no la veo ni a palos.
No, tengo que verla.
Por favor.
Tengo que verla antes del viernes porque resulta que yo he sido comisionado por Chencho Arias para ver si tiene que ir a verla o no. No se fían de ti, Juan Luis Alberto.
Creo. Tampoco te fíes mucho de Chencho, ¿eh? En cine.
No, ni de Carmen.
Ni de Carmen. ¿A ti te ha gustado esa?
A mí me ha encantado.
Hombre,
me ha encantado
también. ¿Cómo estabas? Hice un panegírico aquí.
Bueno, pues el otro día, te lo contaré off the micrófono, 4 o 5 personas que tú conoces y valoras salieron diciendo que era la peor película que habían visto. Los Guardianes de la Galaxia, que tenía muy buenos efectos
especiales. No lo
entiendo. Pues de acuerdo. No,
tiene un excelente guión, además, es muy pizpireta.
Señores, publicidad, un momento, y ahora volvemos. Por cierto, hablando de publicidad, tú no tienes una noticia que darnos a propósito de los Ability Awards.
Como siempre, Luis, porque ya sabes que Telefónica, en su tercera edición de los premios Ability Awards, abre la convocatoria de su nueva categoría, Innovación para la Inclusión, en la que se premiará las mejores prácticas de emprendimiento que planteen soluciones con base tecnológica para las personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas. El plazo para subir los proyectos está abierto hasta el 17 de septiembre en ability, sin H, con B y con Y, .openfuture.org.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
I've been
Dejémoslo y así no tenemos
que abrir. De momento es armónica.
Si Carmen nos pone una musiquita es porque tiene algo que ver con la actualidad y porque quiere poner a prueba vuestra capacidad de reacción.
Con Welbeck yo creo que no tiene nada que ver esta música.
Lo vas a ver, Pedro.
Hombre, yo confío mucho en Pedro, ¿eh?
Voy a ganar, Pedro.
Sí.
Bueno, Pedro, ya aprovecho para...
Ahora te doy un beso.
No, un beso no. Un beso a mi presencia, no. Porque en este programa lo he dicho muchas veces, mariconadas, las justas.
Qué, qué tontería, pero nos besamos, los tíos nos besamos y no es ninguna mariconada.
Es vosotros, yo no me beso.
Yo no se come bien, Pedro.
Yo te he besado a ti varias veces, querido.
Será porque me has pillado.
No te has dado cuenta, estabas sonámbulo.
Qué bien tenemos al mirandés,
Bueno,
Pedro, bueno, ¿qué música era?
Pedro ha venido, digo que nadie crea que es que Pedro llega tarde, es todo lo contrario, llega pronto, viene a hablar para... Pero Pedro tiene carta blanca, y así lo digo desde este momento, para venir a la hora que le apetezca y coincidir con vosotros en los minutos que quiera.
Será siempre un placer coincidir con vosotros.
Bueno, yo encantado, venir un poco antes para estar con todos vosotros.
Pues claro, a ver, esta música, Carmen, descubre el misterio.
No hay forma de que lo adivine nadie, ¿no?
No, porque no, hemos estado en otra historia.
No prestábamos atención, no le hemos vuelto a poner.
Del beso podría ser,
ahora me dices tú, no Bob Dylan, Bob Dylan con la armónica, yo qué sé.
No se respeta nada, ¿eh? Pongo una música, tardo en elegirla.
¿Cómo te vamos a respetar si te gustan los guardianes?
No, los guardianes es lo más respetable que tiene Carmen.
No perdáis el tiempo, ¿qué?
Era Neil Young que saca un nuevo disco este año después de... ¿Y por qué
les tenía que gustar Neil Young a estos?
Que ya es Neil Old.
Que ya, exacto, ya Old Man, que tiene una canción.
Old Man
Rider. Bueno, pues era mi prueba de fuego a ver si alguien, ya que compartís generación con él, lo descubría.
Como que compartimos la
generación. Oye, pero vamos.
¿Cuántos años
tiene Neil Young? Tiene 60 y tantos años, ¿eh? Bueno, nuestra generación.
Para nosotros es un niño.
Pero nada.
Sobre todo para mí.
Nosotros no hemos llegado a 60, pero...
Por eso es más
mayor. Sí, es de mi generación.
Neil Young es más mayor que Luis y que yo.
Eso es. Tiene 69.
Ah, no, es más que yo, incluso es de la edad
una
de
Gatsby. Década, no es la década. Nos saca una barbaridad.
Neil Young.
Aún así es muy joven.
Para tocar la armónica.
Pero entonces, ¿por qué lo pusiste?
Porque sale un nuevo disco dentro de unos días este año ha sido un año muy prolífico para él.
Y porque es un buen tipo y sigue cantando muy bien. Mira qué voz tiene.
Está muy bien.
Yo esperaba que la escucharais y os gustara, pero bueno, por lo menos espero que la haya escuchado la audiencia.
Hablando de esto de la música, hace como un mes escaso, compré yo el Sunday Times, porque aparte que lo compro, ponía las 100 mejores canciones de amor. Digo, hombre, voy a echarle un vistazo que puede servir para nuestro programa.
¿Cómo lo sellaste?
No conocí ninguna. Pero no una.
De las 100, ninguna.
Ninguna.
Y pues entonces, se lo enseñaste...
Le digo a Eduardo Torres Dulce, oye, a ti que te gusta también la música y tal. Mira, de la 1 a la 100, ninguna. Y se lo doy a Luis Alberto. Ninguna. Había, por ejemplo, una de Rolling Stones, de los Rolling.
Pero no de las
conocidas. Angie de los Rolling, no de Satisfaction, no, ninguna. Y luego había otra de los Beach Boys, tampoco desconocida, no era nada, de Goody Brace. No, dije yo,
¿quién había hecho esa selección?
El Times. También acuérdate que el año pasado hicieron una cosa de libros que tampoco conocíamos.
Tampoco conocíamos muchos.
Muchos, hombre, algunos son conocemos.
Son muy selectos.
Bueno, amigos. Ninguna canción, ¿qué te parece eso? Es difícil, ¿eh?
No, es imposible.
O sea, sí, porque había de Dylan, de Bob Dylan, pero ninguna conocida.
Pero, hombre, de 100 tienes que conocer.
Es verdad, Dylan había, pero...
Ninguna conocida. Todas... De Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone, la respuesta...
La Will the Wind.
Eran todas del mundo anglosajón.
No,
eran todas
Luis, pero había de los Beatles, por ejemplo, no había de los Beatles.
No conocido.
Pero la canción más rara de los Beatles, pues esa.
Y eran canciones de amor.
Sí, sí.
Y no había ninguna italiana.
Love songs.
¿Ninguna italiana?
No, que yo sepa, no.
Ni si había, era de un italiano que no sabía.
No había bolero.
Era italiano.
Ningún bolero.
No, nada, una cosa rarísima. Ahí es donde dije yo, estamos en otra época.
No, bueno, estaría muy bien que estuviera.
Me alegro porque...
Encanta Machín.
Luis Alberto y miró la lista.
Encanta Machín. Pero digo que a ellos no se les ocurre nunca lo español.
Es raro, ¿verdad? Estamos en otro mundo, o esas listas... Eso está pasando últimamente.
Raquel Meyer.
Mira, no, por Dios, pero si no saben ni quién es.
La violetera.
A ver, Sight & Sound ha hecho una lista de los mejores documentales de la historia del cine. Bueno, están naturalmente la SOA, de Lasman, los de siempre. Pero faltan muchísimos. Por ejemplo, Uno de los más grandes documentales de la historia del cine es el de Orson Welles, Fake.
Fake, sí, no, de acuerdo.
Oye, muy tarde, dice, pero bueno, ¿dónde estamos? Hay unos gustos que se están cambiando, pero yo creo que también no es reaccionario recordar que hay, por ejemplo, el Directed by John Ford de Bogdanovich, es un documental maravilloso.
Fantástico.
Oye, ¿Leni Riefenstahl está?
Sí, pero no está en la primera. Que imagínate lo que es el triunfo de la voluntad.
Y los de Flaherty están. Manos paran. Y los de Flaherty.
No, eso sí, pero atrás está el del hombre de la cámara, Giga Bertov. Pero no Berlín Sinfonía de una gran ciudad.
¿No estaba May Darling Clementine?
No, igual.
Que no. Que era una lista delirante que no conocería ninguna tampoco.
Se ha quedado enganchado, Fernando. ¿Qué pasa? Que los documentales no te interesa como asunto de conversación.
Las canciones de amor me interesan más.
Bueno, están todos los políticos, casi todos
Dando
los documentales de corte político. Entonces el número uno es el de, es naturalmente el hombre de la cámara, que es maravilloso.
Es maravilloso.
El número dos, Shoah. Yo la he visto las 9 horas.
Yo también la he visto.
Shoah, porque es lo mismo siempre. En cambio leí unas declaraciones de Claude Lanzmann injustas, metiéndose con Spielberg, diciendo que eso de la lista de Schindler que no vale nada, que no sé qué. Hombre, es una película, no pidas...
¿Es el triunfo de la voluntad?
Sí, claro, pero...
Ya lo han comentado hace 6 años.
Estaba pensando en canciones de
amor.
Quieres
decir, emerge.
Si yo tuviera que votar...
Las 100 inyecciones en la cabeza.
Si yo tuviera que votar antes del triunfo de la voluntad, yo metía a Olimpia.
Incluso un pilarista tiene que afectarle.
A mí me gusta más el triunfo de la voluntad.
Olimpia es innovador hasta más no poder.
El otro, a mí me gustan los dos muchísimo. Las dos
nunca
muchísimo.
Se había visto el deporte como en Olimpia. Y se sigue viendo como era en Olimpia.
Pero te sobrecoge aún más.
La cámara en los fosos, saltos, todo. Es algo impresionante.
Sabes que además se desarrollaron Lafka-Gebauer desarrolló lentes especiales.
Todo especial, inventaron todo.
La tuvieron que, efectivamente, ella filmaba desde el foso. Nunca se ha hecho una película como esa.
El otro día un amigo mío que va a sacar un libro sobre la filmografía nazi me dijo cuántas películas se habían rodado en Alemania en los 12 años de la firma. Decid una cifra.
¿De la UFA? Sí. ¿O de toda Alemania?
Toda Alemania.
La UFA,
cinematográfica, la UFA, en 12 años.
La UFA producía una película al día, probablemente. O sea, que muchos miles.
200.
15.000 películas.
No.
5.000, joder, como que tienes que venir a este programa, 5.000
no.
justas.
No, pero el problema es que si viene tiene que producir una vacante.
Ay, tú mismo le has puesto la mano en el hombro.
Pero te voy a decir... Luis, pero te voy a decir una cosa. Como una vacante con V o con B.
Déjate de gaitas.
Vacante ya tenemos a Carmen, ¿no? Con B.
Con B tenemos a Carmen.
Eso es.
Y las vacantes. Bueno, las vacantes.
Carmen, también. Reivindícate y...
No, pero oye, como vacante se puede reivindicar perfectamente.
¿Hay jamón o ya no hay jamón?
No hay jamón ya.
De momento
hay una tableta de estas dichosas.
Desde que tú no vienes.
Pero si fuera de chocolate todavía.
No has quitado.
Iba a decir lo de chocolate.
Atendemos
a la lista. Siempre tenemos el mismo imaginario.
Una tableta para las nuevas tecnologías.
¿Cuánto vale eso?
Un montón.
Más que una paletilla.
Más que una paletilla.
No, yo creo que menos, ¿no?
Pues hombre, pues depende de la paletilla.
Y depende de la paletilla.
O sea, ¿vamos a menos o vamos a más?
Eso ¿Has con la paletilla
vamos a distinto, juego. Vamos hacia el progreso, vamos al futuro, infinito. Vamos hacia...
Pero eso es comer todos los días, Luis, hombre, no. Eso es el verdadero
progreso. El progreso es la paletilla del jamón.
¿Tú de verdad sostienes de verdad que una tableta significa progreso frente a una paletilla de jamón ibérico?
Progreso desde el punto de vista
y además, Fernando,
claro.
Una tablilla, ¿quieres una tableta a un jamón de pata negra?
Vamos a ver, Fernando
Sánchez.
Vamos, te doy un campanillazo, es Fernando, tablilla.
No, de escandaloso nada.
Ya lo discutimos el otro día, Luis Alberto.
¿El qué?
El tableta, tablilla, sí. Yo soy partidario de decir tablilla, pero
tablilla,
la gente no entiende.
Tablilla, yo soy
la tablilla. Con paletilla.
No para, que hagamos ahora una gran incursión en el asunto, pero ¿os creéis esta historia de que después de... ¿Cuántos años hace Jack the Ripper?
188.
140 años.
¿Os creéis esa historia que han publicado los periódicos a propósito de que ya gracias al ADN se sabe quién fue Jack the Ripper?
¿Y quién es?
Ah, no lo has leído.
No, médico.
Claro, como presumir. No, señor. No, otro que no le
presa. Una mujer, me parece.
Tampoco. Pero Pedro, tú también, tú.
Si lo ha publicado él.
Pedro, si lo ha publicado tu periódico.
Leí el titular, es verdad, no me acuerdo. No.
Pero vamos a ver.
Pero
un polaco.
Maestro.
Un polaco.
Un polaco.
Un inmigrante polaco.
Sí, señor.
Claro, ya se había hablado, de hecho, muchas veces.
Bueno, pero es que ahora, los sospechosos.
La noticia.
Un seguro que es algún agente de Putin ayer, que ha dicho que era un inmigrante polaco.
La penúltima víctima de Jack the Ripper tenía un chal. y ese chal se subastó hace unos años y fue adquirido por un tipo que está sacándole todo el partido que pudo al chal. Y en el chal quedaban rastros de sangre y de semen
de Mary Kelly.
Jack the Ripper. No, esa es la última, Mary Kelly.
¿Fue la última, Mary Kelly?
La última, yo te digo la penúltima.
Pero yo lo que no sabía era que también las forzaba.
Y entonces se ha cotejado el ADN que han encontrado en ese chal, con todos los rigores científicos ultramodernos, con algunos de los sospechosos. Y entonces resulta que una persona que efectivamente fue en su momento sometida a vigilancia por parte de Escondañar, que había sido situado en la escena del crimen por algún testigo, coincidía, creo que en un 92%, con el ADN encontrado en el chal. De tal manera que ahora se cuenta con, o sea, se canta la historia de que efectivamente ya el misterio está resuelto. Lo cual no es del todo verdad, pero no os voy a hacer partícipes de esa discusión porque como no tenéis ni puñetera idea, no me vais
a
contar
nada. Pero
a mí
me parece un cuento chino.
Bueno, ¿cómo que no tenemos idea?
A mí yo no me lo creo. Esto es el del chal que ha montado un pollo ahí a un amigo suyo que hacía.
A una de las descendientes de ese hombre para poder cotejar el ADN, porque en esa época no se tomaban muestras de ADN.
No se tenía ADN.
Se ha cotejado, bueno, con los
descendientes. Lo sorprendente ha sido que 140 años después haya permanecido que nadie lo haya lavado, lo cual es bastante...
Un poquito raro.
Sí,
bueno, me
y que haya
bueno, me he documentado mucho
que
y cuando
pueda analizar
la película,
una
es una reliquia histórica. La reliquia
sí,
no se
vaya usted a saber si el chal es el mismo de la víctima de Jack the Ripper. Claro. Yo no me creo nada.
Vale,
pero
dice, polaco,
pero
es
me, parece,
polaco.
Me parece bien que no te lo creas después de haberlo leído. Lo que
pero
me parece un
leer,
prejuicio absurdo es que no te lo creas antes de tener los datos. Pero yo tampoco me lo creo. La diferencia entre tú y yo... No, no, el científico que ha hecho las pruebas es de primera línea. Otra cosa es que el que esté detrás efectivamente es una persona que ha escrito un libro y que lo quiere promocionar.
Bueno, pero entonces nos puedes conseguir, por favor, una fotocopia.
Sí, sí, de mañana os lo envío a todos. Basta, por correo. Y primero me lo tengo que leer yo. Primero me lo tengo que leer yo, que no lo leí.
Dicen que han identificado la etnia y procedencia geográfica del ADN.
La etnia.
En las páginas de cultura.
Claro, de todos los
periódicos. Caballero.
Pero no solo del mundo, de todos. Pues ayer.
Yo ayer leí El Mundo.
No, vendría en algún suplemento pero, nuestro, probablemente.
Vendría. Hoy también está.
No, venía en las páginas de cultura.
Sí. Bueno, pues no, navegaremos por internet
a
para encontrarlo.
A triple plana venía, ¿eh?
Así José, que... no te preocupes, tú llegas a casa y pones okay, internet
ayer,
y no lees.
Había una columna de Manuel Hidalgo que me gustó mucho, de que había cogido el autobús últimamente para ir a trabajar y la gente que estaba, los que gritan, que es un poco como en el AVE. Yo pensé que era lo mismo, porque en el AVE ya gritan, no es que es el AVE ya. Pero yo no
sí,
lo leí. Esta
había una chica que estaba leyendo La Náusea de Sartre.
Sí, que también es raro.
Pues qué cosa más
un chute anacrónica. Para Manolo. Ver que alguien leía
la yo creo que eso era una licencia literaria.
Bueno,
yo creo que ninguna chica puede leer La Náusea de Sartre en un autobús hoy día.
Sí.
Bueno,
creo que no.
A ver, venga, rápidamente, personaje fantasma.
Bueno, déjame que recuerde, Luis, que entre los oyentes, ya que vosotros no queréis participar, aunque sí, oye, de modo testimonial,
si ganas tú, para ti, particularmente un jamón.
Oye, entonces yo también, yo no quiero tableta, yo quiero jamón.
Solo puede ganar uno. Vosotros dos, si ganáis alguno de los dos, yo os financio, yo, de mi peculio particular, una... puñetera
paletilla.
Esto
queda yo tablilla
en cambio. Ahora bien, como lo acierten en Carmen Arreaza, luego tú ahora y yo tendremos unas palabras.
Yo no he sido la que se lo ha apostado, así que tú sabrás.
Primero, querida Carmen.
Volvemos
que si no...
a las infancias difíciles que ya sabéis que me gustan. En este caso, nuestro personaje era hijo de una prostituta. A la
¿hijo?
Que... ¿Hijo?
O sea, varón.
Todavía hablamos de personaje...
Hombre, ¿no?
Bueno, hombre, es genérico. Sería
hija.
Genérico.
Genérico.
Bueno, pero la cara es que es hijo.
Pero
es
hijo. Os doy la pista para que os llevéis ese jamón que os va a pagar Luis. Hijo, hombre, varón.
Se nota, ¿ves tú?
El caso es que el padre de la criatura, piloto de acrobacias, abandonó sin ningún remilgo a nuestro personaje y, por lo tanto, a la madre de la criatura no. Cuando él solo tenía 6
años. Pilot, de Folder.
El pilot. Es verdad, yo he estado allí en Plaza Janes.
Fidias.
Venga, sigue.
No.
¿Cómo va a ser piloto de acrobacia el padre de Fidias?
Porque yo no puedo decir
cachando.
Ah, sí, ya lo he dicho broma, lo de Pylon.
Venga. Bueno, el caso es que a los 2 años ya estaba en un reformatorio porque no pudo superar pues esa ausencia de su padre y que su madre pues tuviera una vida no
porque su madre siguió con el viejo oficio.
Eso es.
joder, pero con 2 años es como una guardería cárcel ya, eso, fíjate tú.
Pues ese será un tipo que luego...
Duro.
Muy duro, sí.
Escritor seguro.
Premio Nobel de la Paz luego.
No,
escritor ácido. Ninguna de las dos cosas.
¿No es escritor?
No, no es escritor.
Vaya por Dios. Siguiente pista.
Enseguida que pudo, a los poquitos años más, se escapó del reformatorio, pero no para tener un futuro mejor, sino para acabar vagabundeando y robando pequeñas cosas para sobrevivir. Encuentra trabajo de chico de las toallas en un burdel.
Que era, claro, pues,
el destino le había llevado allí
acostumbrado a lo de las
y se sentía como pez en el agua.
Jim también... Thompson. O sea, de palanganero estaba, vaya.
Jim Thompson.
No, no es.
La
biografía. Fue mecánico y leñador. Hasta que por fin sienta la cabeza y se alista en la marina. Pero tampoco acaba allí porque, bueno, le...
Actor.
Es actor.
Actor. ¿Ves? Ya...
Bueno.
Muy bien.
Vamos a pensar.
La marina es Segunda Guerra Mundial, me pega, ¿verdad?
Sí.
No primera, segunda. Eso es un hombre nacido en los años 20,
bueno, pero,
en los años 10.
No, pues Kirk Douglas no puede ser.
Os tengo que decir que ya hay acertante. O sea, vosotros ya el jamón no los lo lleváis.
Ya no lo han quitado.
Hay
tablets.
Menudo peso.
Descansa, Luis.
No,
bueno, otras semanas vendrán.
Venga, quickly.
Venga, pues de su trabajo como mecánico asienta su afición por la velocidad, aunque él contaba que era de un triciclo rojo.
Steve McQueen
iba a decir.
McQueen, muy bien.
Pero lo he pensado yo por lo de...
Ahora, cuando has dicho eso ya...
Steve McQueen.
Lo del triciclo rojo ya era la pista definitiva.
¿Quién? Ah, bueno, menos mal que alguien...
Pero lo hemos pensado, tenemos el mismo imaginario.
Pero ya estaba...
Se diría que es pilarista.
Sí, sí. Lo de velocidad ha sido...
Me voy a regalar a mí mismo una paletilla.
Bueno, esta generosa propuesta que has hecho antes, ¿sirve para todas las semanas o era solo para...
No puede, si ya han acertado.
No, para los próximos lunes.
Ay,
sí. En caso de que García o yo adivinemos el personaje, paletilla que te crió.
¿Y tú por qué no pides?
La voy a poner en vigor justo cuando tú te vayas a
cabo de eso. Ahora, yo te digo una cosa. Esto, Fernando, con lo que se ha hecho en la cabeza, deberíamos regalarle entre todos un jamón para compensar.
Yo no sé lo que se ha hecho en la cabeza, pero hacía mucho tiempo que no estaba tan disperso en la vida como
hoy. Me he puesto 100 disparos de 2 milímetros mesentéricos.
No lo vas a volver a contar.
A Pedro, contando a Pedro Cuadra.
Está oyendo la audiencia.
La audiencia va cambiando.
La audiencia va cambiando.
Reforzar su...
Vale, ya lo he entendido.
Cortés con Pedro Cuadra, que no lo había oído.
Como la columna de mañana. Sea tan dispersa como la tertulia que nos has dado hoy.
Amiga, la de hoy, que no me lees porque yo mi columna
de hoy,
los lunes.
La de hoy, que ha defendido el boxeo.
Hoy he defendido
no, perdona,
el boxeo.
Es una tertulia.
Los duelos.
Te he leído. Te he leído.
Duelos y quebrantos.
Una columna que empieza diciendo: no soy no sé qué, no soy no sé cuánto, no soy no sé lo que más allá. Digo, joder, ya sabes.
Porque a renglón seguido, en contra de lo que cabía sospechar, uno, mi voz a la de quienes denuncian el toro de la vela.
Vale. Bueno, que se sepa que se ha llevado la tablilla, como dice Luis Alberto, que hay que decir.
Tablilla.
Fernando González, que es un oyente de este programa, que la recibirá puntualmente donde nos haya dicho que vive.
Enhorabuena, Fernando.
Y ahora, dicho lo cual, traspaso de poderes. Luis Alberto, Fernando y Garci
a la calle.
Pedro se queda conmigo porque para eso es un buen tipo.
¿Quiénes son los políticos que vienen aquí para hablar de política? Además,
pues
de
está Pedro García Cuartango, está Carlos Cuesta y está Javier Somano.
Tú tienes debilidad por Pedro Cuartango. Sí. A Pedro Cuartango siempre lo tratas verdaderamente con mucho cariño.
Pero
y a nosotros nos das caña tremenda.
No, nunca lo he ocultado. Tengo debilidad por Pedro.
No, tiene más debilidad por Chencho.
Y nos tienes manía nosotros.
Chencho tiene muchísima debilidad.
Ninguna manía.
Por Chencho sí, no. Chencho le tienes...
Lo que pasa es que contigo tengo más confianza, Fernando. Ya te he echado de varias emisoras.
Es que me conoce menos que a vosotros.